En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dicen que hoy es el día del jefe, así que te voy a plantear un reto. ¿Serías capaz de enviarnos la opinión sobre el tuyo de forma anónima a través del 652-868099? 652-868099. Te prometo que lo vamos a leer si te tomas el esfuerzo de escribirnos. Pero por favor, escrito. Esta vez las notas de voz no nos daría tiempo a emitirlas, pero bueno, las podemos emitir sino el lunes. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, que estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. No cometeré la imprudencia de preguntarle a Javi García por su jefe. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Peña. Eso te iba a decir, que yo puedo enviar ese audio o escribir a ese
mejor
número de WhatsApp, pero
nos
claro...
Nos lo ponen mejor por escrito.
Es que mi contacto lo tienes, entonces ya anónimo no sería.
Claro. A ti te tengo fichado, con lo cual...
Igual el lunes ya no tengo que venir a trabajar.
Eso es. O todo lo contrario, que no me lo crea, porque diría, bueno, este sabe que se está jugando a los cuartos.
Es un pelotilla. Sí.
Andrea San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Me gustaría añadir que también es el día de la jefa, ¿no?
Que también efectivamente, hay jefas. Eso es. Muy bien, muy buen matiz. Efectivamente, hay jefas y también se puede opinar sobre ellas. O sea que aquí el jefe lo hemos incluido en el género neutro. Y vamos a incluir también las redes sociales, porque allí queremos no solamente jefes, sino cualquier persona que forme parte de la familia de Madrid Trabaja. Andrea San Martín, empezamos por el Twitter.
Pues mira, por Twitter nos pueden contar con pues, la opinión que tienen sobre su jefa o jefe, @MadridTrabajaOM.
Y si prefieren Facebook, Javi García...
Pues simplemente el nombre del programa, allí nos pueden seguir en Madrid Trabaja.
Si te interesan las ofertas de empleo, presta mucha atención porque te hablamos en primer lugar de oposiciones para 34 técnicos superiores de empleo.
Sí, es una oferta que se ha publicado este mismo viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Los aspirantes deben estar en posesión de un título de grado equivalente. El sistema selectivo es el de oposición, formado por 4 ejercicios. El primero, un cuestionario tipo test de 100 preguntas, desarrollo escritos de 2 unidades del temario, 2 supuestos prácticos y, por último, una traducción directa al castellano de inglés, francés o alemán, creo recordar.
Bueno, y luego 27 puestos de trabajo para tramitadores de siniestros del hogar.
Un centro de atención telefónica ubicado en Tres Cantos precisa ampliar la plantilla para la recepción de llamadas y también para la tramitación de siniestros del hogar. Se necesita tener experiencia previa de al menos 2 años y aquí el contrato es temporal, jornadas de 30 horas de lunes a domingo y el salario, escuchad, atentos, que es de 7,54 euros la hora.
Bueno, pues tampoco es un salario muy espléndido, que digamos, ¿eh?
Es muy preciso, es preciso.
Eso sí. Hasta el último céntimo. El Ayuntamiento de Majadahonda convoca 10 plazas de policía local.
Los candidatos deben superar un concurso oposición, un curso selectivo de formación y, por último, un periodo de prácticas. La fase de oposición estará formada por las pruebas psicotécnicas, conocimientos, físicas también y reconocimiento médico. En la fase de oposición se valoran los méritos del aspirante. El plazo termina el 5 de noviembre.
Y hay una oportunidad de empleo para 5 celadores.
Para la movilización y traslado de pacientes, apoyo en el aseo y traslado de material, muestras y documentación. Es imprescindible que el candidato tenga el certificado de discapacidad del grado igual o superior al 33% y también formación o experiencia en el área sanitaria. El contrato es temporal, jornada completa y el salario es de 950 euros brutos al mes.
Espero que sean 14 pagas. En Alcorcón buscan a 5 conductores de camión.
Para realizar repartos durante la campaña de Navidad, en el mes de diciembre, el contrato que ofrecen es por obra y servicio, la jornada laboral es completa en turnos de mañana y de tarde y el salario de 1.100 euros netos al mes.
Y necesitan montadores de carpintería metálica.
Se encargarán del montaje de aluminio y del material de vinilo en obra, en domicilio particular y obra privada. Es necesario tener el carnet de conducir tipo B. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a tiempo completo, en horario de mañana y de tarde.
Bueno, pues si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes acudir a la página web de Onda Madrid, que ahí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y que están publicadas las ofertas de empleo de este 16 de octubre. Y hoy no tenemos evento de actualidad que nos impida el tener nuestra mesa de orientación de los viernes, que es habitual, pero que sobre todo la semana pasada, pues ya sabéis que con todo esto del estado de alarma tuvimos que retrasar y posponer a este mismo viernes. Así que tenemos con nosotros a nuestros colaboradores y colaboradoras habituales. Laura Ramírez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, un viernes más aquí.
Bueno, esto tú sí eres,
nos han dejado.
¿Tú eres autónoma, no tienes jefes o todo lo contrario, tienes muchos jefes?
Eso, pues mira, las dos cosas, o sea que mi jefa soy yo en este caso, ahí muy bien apunte el de Andrea, y luego bueno, pues es verdad que como trabajo con muchas entidades, pues tengo muchos jefes, o sea que ambas cosas.
Bueno, Laura,
en este caso puedo hablar muy bien.
Laura Ramírez es de Oriéntate, ya lo sabéis. Vamos a presentar a otra mujer, a Mercedes Frías, que es orientadora laboral de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Tú además tienes jefas?
Yo tengo jefas. En Cruz Roja la mayoría somos mujeres.
Sí, es
verdad. Y saludo a Marta Albuerne, que seguramente mi jefa de empleo, que seguramente me esté escuchando.
Y entonces no se te ocurrirá decir
bueno.
Nada.
Todo bueno, todo bueno.
Bueno, incluso Jonathan Ruiz Pérez de la Fundación 11 también creo que tiene jefa.
Muy buena, sí, sí, yo tengo jefa también. Puedo presumir de tener una gran jefa.
Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se nota que os están escuchando? Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que yo creo que puede interesar a las personas que nos escuchan, porque la inteligencia artificial está entrando en los procesos de selección y eso significa que, por ejemplo, tenemos que tenerlo muy presente a la hora de elaborar nuestro currículum. Mercedes, cuando le planteé el tema, me dijo que iba a indagar. No sé si le ha dado tiempo a indagar mucho en la cuestión.
Sí, sí, sí. Tengo un par de herramientas así chulas que os las cuento ahora o os las cuento luego.
Venga, pues cuéntanos, pero herramientas para preparar nuestro currículum.
Herramientas para comparar lo que son las palabras clave, que digamos que es como filtra un sistema de seguimiento de candidatos o la inteligencia artificial, y entonces, bueno, pues te compara las palabras clave que hay en tu currículum con las palabras clave de la oferta.
Ah, o sea que eso te permite adecuar el currículum a esa oferta, ¿no?
Exacto, exacto.
¿Y qué herramienta es esa, Mercedes?
Pues mira, te cuento primero dónde la saqué. La saqué de dos profesionales de recursos humanos que hicieron un directo en YouTube hace poquito, que son Carmen Máñez y Víctor Candel. Y entonces Carmen Máñez aludía a esta herramienta. Esta herramienta se llama eso, Red Runner, es con Z, que yo me volví un poco loca buscándola con D, no la encontraba. Y luego nada, la estuve probando. Pones el puesto. En una cajetita pones el puesto, en otra pones, haces un copia-pega de la descripción del puesto y en otra haces un copia-pega de tu currículum. Entonces, al final, la herramienta lo que hace es indicarte las palabras clave de la oferta, lo compara con el currículum para ver el éxito que puedas tener y te indica también la falta de palabras clave que puede haber en tu currículum.
Claro, vale, pues es una herramienta red como red, o sea, no como rojo.
No, por eso me volví loquísima. Red runner y runner como corredor.
Claro. Bueno, ya habíamos tenido alguna experiencia, Laura, porque hay portales de empleo como InfoJob que ya descartan algunos currículum por palabras clave, ¿verdad?
Sí, esto de la inteligencia artificial nos suena como algo futurista, pero realmente la inteligencia artificial se utiliza desde hace ya bastante tiempo y, bueno, desde la orientación laboral siempre trabaja la importancia de las palabras clave, como, bueno, ha apuntado Mercedes. Y, bueno, portales como InfoJobs en su proceso de selección utilizan herramientas para que las búsquedas que hagan los técnicos de selección se ajusten al diseño que tienes tú en tu currículum, al currículum que tú has subido o que has diseñado como perfil. Por eso se hace muchísimo hincapié en el diseño del propio currículum en cuanto a tener en cuenta qué palabras claves son importantes y a cómo diseñamos o cómo subimos o hacemos nuestros perfiles en los distintos portales de empleo. Claro. Según eso, así será el éxito. Lo que siempre decimos es que no salgo en las búsquedas, o es que no me llaman, o es que, pues bueno, la clave está ahí, ¿no? Valga la redundancia, en las palabras clave del currículum.
Claro, porque, Jonathan, vamos a explicar que al final esto de la inteligencia artificial es que estamos en manos de un robot, que es el que nos dice si pasamos la primera criba o no pasamos la primera criba.
Sí, no deja de ser un elemento que lo que nos permite es pues replicar o imitar lo que hacemos como personas y lo que utilizar esos patrones repetitivos. Entonces, si nos puede ayudar, bien utilizado, es una herramienta; regular o mal utilizado, puede ser un arma. Entonces, si siempre que se aplique con sentido, nosotros, por ejemplo, en nuestra página web, en portalento.es, ya a la hora de la búsqueda, por ejemplo, ya está implementada la inteligencia artificial para que te busque ofertas que vayan asociadas a tu perfil, a la zona donde vives, etcétera. Pero sí es verdad que a la hora de hacer una selección, pues también te puede ayudar a la hora de simplificar los procesos y hacer que sea de forma más autónoma, que una persona que no cumpla los requisitos pues no se puede escribir una oferta, o que te recomiende esas ofertas que pueden ser más adecuadas para ti. Al final te ayuda a optimizar el trabajo.
Claro. ¿Qué tiempos aquellos en los que enviábamos el currículum escrito a mecanografía y lo recibía un ser humano y nos descartaba o no nos descartaba? Permitidme, porque vamos a hablar con una empresa que ha desarrollado herramientas que precisamente aplican la inteligencia artificial a, digamos, la criba de currículos. Tenemos con nosotros a Agustí Amorós, que es director de desarrollo de negocios de ICE Group. Agustí, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, yo seguro que has escuchado a nuestros colaboradores. Vamos bien encaminados a la hora de pensar en el currículum y pensar en que tenemos que pasar esa primera criba.
Perfectamente encaminados. Todo lo que habéis dicho está perfectamente bien dicho, vamos. Yo estoy a disposición vuestra para contestar alguna pregunta, pero algún concepto, pero no tengo nada que discutir a lo que han dicho aquí los compañeros de mesa, pero no sé de dónde están.
Bueno, de mesa virtual, podríamos decir, ¿no? Ya que estamos hablando de inteligencia virtual o artificial, pues en este caso estamos haciéndolo en una mesa figurada. Agustí, ¿cómo funciona vuestra herramienta?
Bueno, yo primero quisiera hablar un poco muy brevemente, del concepto este de inteligencia artificial, que hoy en día es una expresión muy, muy en boga, ¿no? Y que la utilizamos de forma muy, muy alegre. Estamos hablando de inteligencia artificial y aún no nos hemos puesto de acuerdo respecto a lo que es la inteligencia. Pero digamos que son cosas que, procesos que no son hechos al 100% por el ser humano, donde hay una participación de la tecnología, pero como hoy en día participa la tecnología en casi todas las actividades que hacemos, ¿no? Incluso a la hora de sumar, hace muchísimos años se sumaba en un papelito con un bolígrafo, luego vino la calculadora esta de manubrio, ¿no? Una calculadora eléctrica, etcétera, etcétera. Pero al final Lo que hacen los sistemas estos automáticos es eliminar al ser humano las tareas que son más tediosas, ¿no?
Ya, más repetitivas, caso, podríamos decir, ¿no?
Claro, claro, y que no aporta valor el que lo realice un ser humano, incluso puede ser perjudicial para el efecto, ¿no? En el sentido que voy a decir, nosotros conocemos algunos procesos de selección de candidatos para vacantes donde se presentan o se reciben 100.000 currículums.
Sí.
Pues, decime, a ver, ¿qué seleccionador de personal es capaz de leerse 100.000 currículums? Bueno, ninguno. ¿Qué ocurre entonces? Pues que empieza leyendo por orden de entrada, ¿no? Al principio de todo de la base de datos, o al final empieza con el proceso secuencial. Cuando lleva 50, pues su criterio ya no es el mismo que al principio, porque ya esta persona está más cansada, ¿no? Si lo aparca y reanuda al día siguiente, pues su humor seguramente será distinto. Y cuando haya conseguido ya localizar 5 o 6 candidatos, pues los 90 y pico mil que les quedan, pues estos no son revisados. Claro. Un algoritmo funcionando dentro de un ordenador, pues es capaz de procesar 100.000 currículums en un tiempo récord. Estamos hablando de al final de minutos, ¿no? Procesarlos, leerlos, categorizarlos, es verdad, como decían los compañeros, buscando palabras claves en aquellos procesos que son, digamos, más estándares, y categorizando de alguna forma los currículums pues en semáforos, ¿no? Semáforo rojo, semáforo amarillo, semáforo verde, donde el rojo es descartado, el verde es seleccionado y el amarillo pues pasa a ser reserva en el caso de que no haya suficiente volumen en los verdes.
Pero Agustí, vuestra herramienta en concreto, además de las palabras clave, ¿se basa en algún otro aspecto del currículum?
Bien, existen dos fuentes de información en el momento de hacer o de valorar una candidatura. Por un lado está el currículum, pero por otro lado también está el posible formulario que estará en la web de la empresa seleccionadora, ya sea una empresa privada o una empresa de recursos humanos, ¿no? Hay una serie de campos tabulados donde se llega una serie de información y luego también están los currículums. Yeah. Claro, aquí en el momento en que estamos hablando de palabras clave, ¿no? Un currículum debe contener para una posición concreta, ¿no? Pues determinadas palabras clave. Por ejemplo, pues si es una persona que va a ser responsable de almacén, pues tiene que aparecer, no sé, toro, hidráulico, plataforma, pared, no sé, un conjunto de palabras. Pero, ¿qué peso le damos a cada una de estas palabras? Y ahí es donde interviene el algoritmo. Es decir, no se trata únicamente de hacer un proceso de lectura artificial de un documento y de extraer palabras. Sí. La idea sería extraer conceptos. Esto se empieza a hacer también con las cartas de presentación para poder entender qué aportación podría hacer esta persona. No únicamente esto es extraer palabras y almacenarlas, sino que, bueno, pues combinarlas, ver qué importancia, cuál tiene más importancia que otra, ponderar la suma de todas ellas. Y finalmente, no porque te hayas dejado de poner, pues el ejemplo de antes, o todo, pues va a ser descartado este currículum.
Sí.
Bueno, pues habrá que ponderar, pues si se valora, por ejemplo, el conocimiento de herramientas ofimáticas, si está en una comunidad bilingüe, pues también el conocimiento de ambos idiomas, bueno, pues un conjunto de cosas. ¿Qué peso tiene cada una? Bueno, pues esto ya requiere un trabajo más especializado, ¿no? Luego, claro, existe también otra forma de hacer estos procesos, es decir, cuando estamos hablando de una empresa que selecciona muchas veces para el mismo puesto de trabajo, lo que conviene es analizar todo el histórico de currículums que se han recibido, ver cuáles han sido, han pasado a la fase final y finalmente a qué personas se ha contratado para encontrar cuáles son los patrones.
Claro. Semejanzas, ¿no?
Efectivamente. Entonces, con esto se construye este algoritmo, que es el que pondera el peso de cada una de las variables, De esta forma que cuando llega un nuevo currículum se pasa por el algoritmo y el algoritmo, pues después de analizar todas las palabras, etcétera, etcétera, pues lo va a clasificar, ¿no?
Bueno,
es una de las cosas que se hacen, hacemos más cosas.
Sí, hombre. Es que no nos da tiempo. Ya sabes que en la radio tenemos que ir muy al grano. Yo no sé si Jonathan, Mercedes, Laura, alguno queréis aprovechar para hacerle alguna pregunta a Agustí, que no sé, que os surja un poco para que ayudar también a vuestros usuarios.
Pues sí, yo la verdad que me han surgido tres dudas, así muy, muy las preguntas muy rápidas. ¿Qué tipo de archivos? ¿En qué tipo de archivos puede leer lo que es el programa, esas palabras claves? Es decir, si hay que rellenarlo en una plataforma o lee PDF y Word. Si la herramienta busca información del candidato en Internet y une toda esa información al algoritmo completo. Y si la repetición de palabras clave influye. Tengo las tres preguntas.
Pues venga. Pues,
pues vamos por la primera. Tipos de archivos. Bueno, en primer lugar hemos hablado de dos fuentes, ¿no? Una es los campos tabulados en un formulario concreto. Estos pues no tienen más secreto. Y en cuanto al currículum, leemos PDFs y Word. Los JPEGs, es decir, las imágenes, son mucho más difíciles de tratar.
Claro.
Y os aconsejamos que la gente suba su currículum en esos formatos que son también los más comunes, ¿no? No hay que hacer una foto del currículum y enviarlo.
Claro.
Esto es en cuanto a la primera. La segunda, si se busca información también en Internet. Bueno, hay procesos que sí, que se busca en las redes sociales, en aquellas que se tiene permiso para acceder. No podemos acceder a todas las redes sociales. Es decir, primero el usuario tiene que tener abierta su...
El perfil público.
Claro, el perfil público. Y después que la red permita también acceder, por ejemplo, pues se puede acceder a Twitter fácilmente, se puede acceder a Instagram, pero no se puede acceder ni a Facebook ni a LinkedIn, salvo que se tenga una suscripción y permisos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es cierto que se puede explorar todo este tema en la red, se puede explorar también... si hay antecedentes penales, se pueden acceder un montón de cosas, ¿no?
Claro.
Pero cuanto más compliquemos el proceso, pues más caro va a ser para la empresa. Y también más tiempo se va a tardar, ¿no? Imaginémonos, ¿no?, que tenemos que tratar 100.000 currículums en un tiempo récord. Bueno, pues esto puede ser bastante, bastante complicado. Y por otra parte, yo creo que estas cosas... Lo que recomendamos, sí, perdón, solamente para acabar con esto. Lo que recomendamos es que solamente se haga esto ya en los candidatos finales, ¿no? Con lo cual hay un ahorro también considerable. Y la tercera pregunta, que es si la repetición de las palabras puntúa más, que es decir, si colocamos 100 veces todo, esto va a puntuar más. No, las palabras solamente puntúan una única vez.
Claro. Bueno, pues, Mercedes, muy rápidamente. Sí.
Una pregunta. Hay algunos sistemas que ponen preguntas de filtrado para hacer la selección. Y entonces mi duda iba sobre si el no contestar a este tipo de preguntas de filtrado puede tener algún tipo de penalización.
Bien, pues esto va a depender de cómo se haya definido el proceso con la empresa, si la empresa quiere que sea así. A ver, normalmente este tema de preguntas de filtrado suele hacerse mediante la interacción a través de un chat, ¿no? Un chatbot. Hay un diálogo, se preguntan las cuestiones que se quieren preguntar y el interesado pues responde. Si no responde, bueno, pues esta pregunta, este punto, esto va a puntuar negativamente, evidentemente. Si alguien no contesta una pregunta, alguna razón tendrá para no hacerlo, ¿no?
Claro, claro. Jonathan, no sé si quieres tú preguntar algo.
Sí, mi pregunta sería un poco, pues aunaría un poco todo esto y sería enfocado hacia la discapacidad, el tema de la accesibilidad. ¿Cómo se abordaría el tema de la accesibilidad en aquellas personas que utilizarían algún tipo de herramienta que le permitiera interaccionar con la herramienta a la hora de, pues, si tienen que interaccionar con un chatbot, por ejemplo, y tuviera algún tipo de discapacidad visual y cómo se implementarían los sistemas.
Sí, lamentablemente sabemos que hoy en día ciertas discapacidades no está todo tan resuelto como está para la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad. A pesar de todo, todos sabemos también que los sistemas informáticos están cada vez perfeccionándose más para dotar de herramientas, sobre todo a gente que es invidente, ¿no? De tal forma que el propio sistema va traduciendo en voz y existe luego tratamientos de voz a texto, ¿no? Y con esto se puede solucionar esta problemática que usted mencionaba.
Perfecto, pues Agustí Amorós, director de Desarrollo de Negocio de Ace Group. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, pues yo creo que hemos aclarado un poquito más dentro del tiempo limitado que tenemos en un programa de estas características, para que lo tengáis en cuenta si vais a elaborar un currículum, pues todos esos aspectos que hemos comentado con Agustí, para que tengas más posibilidades de pasar esa primera criba, que bueno, pues incluso puede suscitar un debate de si deja a algún buen candidato en el camino, pero bueno, tendremos que hacer el esfuerzo a aquellas personas que buscamos trabajo para que no sea así. Enseguida volvemos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sede. El Galeón de Manila. En Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes vive toda la emoción del baloncesto y la Euroliga en el Dial 106. Desde las 8:30 de la tarde, Armani Milán, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y hoy tenemos bastantes contenidos, así que vamos a intentar dedicarles el tiempo que merecen. Y en este caso nos vamos a trasladar a Arganda del Rey porque estrenan programa de orientación laboral. Tenemos con nosotros a Irenio Vara, que es concejal de empleo de Arganda del Rey. Irenio, muy buenas tardes. Hola, Irenio.
Sí, buenas tardes.
Ahora te escuchamos perfectamente. Bueno, que estáis de estreno, ¿no?
Sí, a ver, estamos ahí intentando, como que creo que todo el mundo, muy preocupado por la pandemia e intentando ayudar a los vecinos pues en todas las cosas. Y en esta ocasión, una de las cosas o consecuencias o efectos colaterales o directos de la pandemia va a ser el tema económico. Y el tema
bueno, ¿en qué va a consistir este programa que habéis puesto en marcha?
Sí, a ver, son una serie de itinerarios formativos, ¿vale?, para con un objetivo principal, es la reincorporación al mercado laboral de la ciudadanía de Arganda. Son unos talleres que se estructuran de forma modular, que comienzan con una tutoría individual que hace la formadora con el demandante.
Ay, Irenio, que te vamos perdiendo. Y
tras un seguimiento...
Te vamos perdiendo. Sí, es que tenemos problemas de cobertura y no te terminamos de escuchar. Te escuchamos las frases un poco a medias. Sí, ¿no?
A ver, comienza con una tutoría individual, ¿vale? Y que se realiza entre el profesor o profesora y la ciudadana o ciudadano. Y desde ahí ya se dictamina cuál es el camino a seguir y cuáles son un poco sus incertidumbres. Se le da todas las herramientas informáticas, se le prepara para poder ver cómo se puede defender, cómo puede preparar un currículum en condiciones y algo muy importante que es cómo hacer al frente espera, que se va. ¿Cómo hace frente a una entrevista de
claro.
trabajo? Lo hemos puesto en esta ocasión ya también a través del tema virtual.
Ah, o sea que no solamente atención presencial, sino también atención virtual. ¿Hay algún requisito o cualquier vecino de Alcalá del Rey puede participar en este programa? Me parece que hemos perdido la comunicación con Irenio, así que, en fin, bueno, ya saben los oyentes de Arganda del Rey que tienen a disposición este programa de orientación laboral. Irenio, ¿sigues por ahí?
Sí, claro, sí, sigo con
vosotros. No, te decía que si tiene que tener algún requisito el vecino que quiera, digamos, formar parte de este programa.
No, sencillamente que tenga... Primero la incertidumbre y querer reincorporarse de nuevo al mercado laboral y que esté empadronado. No le pedimos ningún otro requisito, ¿vale? Vale. Hemos dado, como te decía, formación virtual a través, y luego, como también entendemos que hay algunos niveles en que no llegan a las herramientas informáticas, pues también hacemos a nivel de tema presencial.
Vale. Y apuntarse a través de presencialmente en el ayuntamiento o también a través de la página web.
No, sí, tenemos el teléfono que pone y a través de la página web, es decir, a través del anuncio que hemos puesto en la página web o bien en las redes, ahí está ya simplemente donde tiene que conectarse o donde puede pedir para apuntarse. Entonces, simplemente se lo hacemos lo más fácil posible, ellos dan el dato y es el nombre y el apellido, comprobamos que efectivamente está empadronado en Arganda y en ese momento nosotros ya nos ponemos en contacto con él y vamos preparando los grupos.
Perfecto, pues Irenio, que ya hablaremos más despacito otro día que la cobertura sea un poquito mejor, pero que te agradecemos y sobre todo los oyentes de Arganda del Rey agradecen pues esta información que les puede venir muy bien. Vale, Irenio, gracias.
Javier, agradecerte a ti, a la audiencia y a Onda Madrid, porque programas como Madrid Trabaja son muy, muy necesarios y más que nunca ahora. Muchísimas pues gracias y muchísima suerte. Y cuidaros todos.
Te lo agradecemos muchísimo tus palabras. Bueno, Laura, Mercedes, Jonathan, que como teníamos la conexión con Arganda del Rey, no hemos podido comentar que os ha parecido, os ha aportado alguna novedad la charla que hemos tenido sobre la inteligencia artificial como filtro de los currículos. Laura.
Pues sí, pues bueno, a ver, ya la conocíamos en orientación laboral, pues bueno, siempre hablas, no lo tratas tal cual, porque hay muchísima gente que se asustaría, ¿no?, solo con las palabras, pero sí que es verdad que, bueno, que al final es lo que estamos utilizando ahora en orientación laboral y para el propio diseño de currículum, cuando lo lee una persona. Hablamos de inteligencia artificial, pero el propio seleccionador, cuando lee el currículum, pues digamos que hace un repaso rápido y tienen que, bueno, al final le llega si el candidato es el adecuado o no, según las palabras clave que lean y resalten. Entonces, bueno, a mí la verdad que yo tengo sentimientos encontrados con esto. Me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho el utilizar las herramientas informáticas para buscar trabajo, pero la parte humana es la que me falta. Pienso que bueno, pues que entiendo que sería en una segunda fase el llegar a saber si una persona tiene esa actitud y esa motivación, pues solo una persona la sabe. Pero bueno, creo que es necesario y que es muy útil y que ahorra tiempo. O sea que
ambas bueno, cosas. Yo creo que Jonathan, en el ejemplo que nos ponía Agustí, está muy claro, ¿no? Los grandes procesos de selección con 100.000 currículos, la verdad es que también se queda gente igualmente fuera por lo que él nos comentaba, ¿no? Porque se pueden leer los 1.000 primeros, pero luego a partir de ahí es muy difícil que se lean los 100.000.
Sí, y sobre todo yo creo que también el que es imposible hacer un proceso de selección donde contentes tanto a la persona que selecciones como a los que no selecciones. Entonces, sí creo que utilizar la inteligencia artificial nos va a permitir pues simplificar tareas de forma que al final vayamos a poder pues centrarnos en los candidatos que van a cumplir. ¿Qué ocurre? Que es muy importante que se vaya implementando esa inteligencia artificial, esa parte tecnológica, que a mí me encanta la tecnología, pero con la parte personal, porque al final, si no, se nos van a escapar aspectos importantes y sobre todo es que se me viene a la mente pues cuestiones de discapacidad que ya de forma humana hacer una valoración es complicado, considerarlo como sí o no o tomar una decisión en cuestión a un valor por una máquina, pues a veces si eso no se implementa bien y no se aplica una serie de valores éticos y morales, pues puede ser un problema, un
foco de desigualdad. Me imagino que, Mercedes, coincides con eso, que vosotros en Cruz Roja también tratáis con colectivos que muchas veces tienen la brecha digital como obstáculo, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que con ellos también lo que se trabaja es que tienen que adaptarse a ello porque es lo que hay. Entonces sí que es verdad que les cuesta mucho. Yo que trabajo sobre todo con mayores de 45, el tema de la tecnología les es muy complicado, ¿no? Y la primera reacción es siempre como, uy, uy, yo de eso no entiendo, déjame. Digo, vale, pero si te dejo entonces te quedas fuera. Claro. Entonces lo que hacemos es un acompañamiento y que vean también que al final meterse en un InfoJobs o en un InfoEmpleo es hacer una búsqueda de empleo con las palabras clave, ¿vale? Que en vez de descartarte una persona, te va a descartar una máquina, con lo cual lo que tienes que hacer es adaptarte, adaptar tu currículum, poner tus palabras claves, saber leer bien la oferta y contestarla.
Claro.
¿No? Y quitarle, sobre todo es un acompañamiento lo que hacemos y a quitarles el miedo, porque si no se van a quedar fuera. Y más en los tiempos que corren en este último año, donde la mayoría de selecciones es así, es muy raro ya que te puedan llamar para una entrevista en directo.
Claro, claro. Bueno, pues vamos a hablar de oportunidades de empleo. Ojo a aquellas personas que acaban de terminar la universidad, sobre todo los másteres. Y llevamos varios días hablando de oportunidades de empleo para jóvenes recién titulados y en este caso además, ojo que no hay mucho tiempo, o sea que os tenéis que dar prisa si os interesa o si tenéis a alguien en el entorno que le pueda interesar. Es un programa de prácticas de EDP y tenemos para hablar de él a Ana Pedrosa, que es directora de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos de esta compañía de EDP. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Igualmente para nosotros, y ya comentábamos fuera de la entrevista, digo, tenemos que hablar con Ana en otra oportunidad para hablar de otro tipo de oportunidades también en esta empresa, pero hoy nos quedamos con ese programa. Yo es que, Ana, soy muy poco de decirlo en inglés. Si tú lo quieres decir en inglés...
se llama EDP Trainee Program, para trainees, pero porque justo está pensado, es un programa corporativo e internacional, pero justo para seleccionar jóvenes talentos, es una oportunidad para jóvenes, para quien quieran incorporarse al sector energético y acelerar su desarrollo profesional.
Claro. Se trata además de un programa de 7 meses de duración que tiene varias etapas, ¿verdad?
Sí. Correcto. Tiene un mes, el primer mes es un mes de adaptación y después tendrá 2 rotaciones. O sea, la idea es que puedan probar un poco varias áreas del grupo, áreas de negocio y después al final de esos 7 meses se integrarían y pasarían a formar parte de EDP.
A partir de ahí, por tanto, estamos hablando de un programa de prácticas, pero que después tiene, digamos, que posibilidad de adquirir un puesto de trabajo estable.
Correcto, correcto. Lo que garantizamos a lo largo de este programa es formación continua, una experiencia que también puede ser internacional, porque el grupo está presente en varios países. Al final, la posibilidad de tener ese desarrollo y la oportunidad de incorporarse al grupo en el final del programa, claro.
Bueno, pues eso es muy interesante. Ahora tenemos que saber qué perfil tienen que cumplir esos jóvenes para que puedan participar en el programa.
Sí, Bueno, uno de los requisitos es el dominio del inglés, porque justo el punto que comentaba de que la presencia del grupo es internacional es que tengan esa flexibilidad de poder rotar por cualquier una de las geografías en que EDP se encuentra, o bien a través del negocio de renovables, el negocio en Brasil, en Estados Unidos, en varios países de Europa. Entonces, el dominio de inglés es fundamental, y tener un máster completado hace menos de 2 años o a punto de completarlo. Esos son los dos requisitos básicos.
Fundamentales. Y a partir de ahí, ¿cómo va a ser el proceso de selección más o menos?
Pues se tienen que candidatar. Lo que comentabas, Javier, falta poco para que el plazo termine.
Tampoco como el domingo, ¿no? Es cuando termina, ¿no?
Sí, está abierto solo hasta el 18 de octubre, por eso faltan 2 días, y se deben apuntar a través del site www.edp.com. Vale. En ese site tienen ahí identificado el EDP Training Program, y estamos por la 5ª edición. Es un programa con mucho éxito, porque aunque sea un programa bastante exigente, la oportunidad que da al final de incorporación al grupo es extraordinaria. Entonces, yo creo que merece la pena. Os animo a que os apuntéis.
Bueno, nosotros también animamos, y a ver si algún oyente de Madrid Trabaja tiene la oportunidad de conseguir una de esas vacantes. A partir de septiembre de 2021 es cuando ya tomáis la decisión, ¿verdad?
Sí, verdad, correcto.
Bueno, pues ojalá que en septiembre de 2021 tengamos, bueno, incluso antes, en esos 7 meses de entrenamiento, podríamos decir, que es el que van a desarrollar. Oye, ya para terminar, ¿está bien pagado el periodo de entrenamiento o no?
Sí. Está, es reconocido, es uno de los programas mejor reconocidos a nivel europeo de beca, y este año tiene la particularidad, porque queremos fomentar un mensaje de integración y de valoración de la diversidad. Entonces, estamos buscando incluso perfiles que podrían, en un contexto normal, tener alguna dificultad añadida de integración, pero para que también demostrar este papel de EDP, que está de empresa socialmente responsable y que quiere ser un ejemplo de inclusión en el contexto organizativo. Es un proceso que ya está totalmente adaptado al contexto del COVID, o sea, ya se realiza de forma totalmente digital, con varias fases de selección y de lo que llamamos assessment, que existen entrevistas por vídeo y también testes realizados online.
Bueno, pues que nuestro amigo Jonathan, que te está escuchando, tome nota, porque seguramente está ayudando a muchas personas, pues, que tienen discapacidad, que es uno de los colectivos que lo tiene un poquito más difícil, uh-huh, y que estáis sensibilizados en ese aspecto.
Eso es. Buscamos, justo con este programa, estar dando oportunidades a estos colectivos que a veces tienen más dificultad.
Bueno, pues Ana Pedrosa, muchísimas gracias y hasta la próxima, que no tardaremos mucho en volverte a llamar.
Espero. Gracias por la oportunidad y buenas tardes.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión continua con el mejor fútbol de primera. Arrancamos en Balaídos con el Celta Atlético de Madrid. Seguimos en el Di Stéfano con el Real Madrid Cádiz. Y terminamos en el Coliseum con el partidazo Getafe-Barcelona. Además, en segunda división, Cartagena Fuenlabrada y Logroñés-Leganés. Y en la Liga ACB, Urbas Fuenlabrada, Manresa.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y empezamos con nuestro repaso a los cursos, como siempre, gratuitos y de formación para el empleo. Hay uno primero sobre entrevista clave para los recursos humanos.
El objetivo de este curso es reforzar las capacidades, habilidades y confianza de los participantes. También se practicarán entrevistas con expertos en recursos humanos. Se va a desarrollar durante los días 20 y 21 de octubre de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde.
Curso de manipulador de alimentos.
Son 10 horas de formación online dirigidas a desempleados en las que se aprenderá las técnicas adecuadas de higiene y sanidad alimentaria en manipulación de alimentos para impedir su contaminación y prevenir así posibles alteraciones alimentarias.
Y luego un curso de fachadas autoportantes de ladrillo. Vaya nombrecito.
Así se llama concretamente. Vas a aprender las características constructivas, estructurales y funcionales de fachada autoportante de ladrillo cara a vista para la construcción de edificios de consumo de energía casi nula. Ya puedes solicitar una de tus las plazas en la Fundación Laboral de la Construcción.
Y si te interesa cualquiera de ellas, búscanos en Google, Madrid Trabaja, aparecerá nuestra web y ya están colgados los cursos de formación de este 16 de octubre. Bueno, Jonathan, supongo que habrás tomado nota del programa de EDP, ¿no?
Sí, sí, lo tengo aquí apuntado con asteriscos.
Sí, además, oye, que hasta el domingo, o sea, que no, que ahora según termines el programa tienes que llamar a los candidatos que tengas.
Sí, es un poco complicado, pero bueno, ahí hay cosillas, sí, puede haber cosillas.
Bueno, así incluso
es importante aprovechar estas cosas.
Mercedes, tú, en fin, nos decías que trabajabas con mayores de 45, pero oye, a lo mejor alguno ha terminado el máster hace poco, que no tienen limitación de edad.
No, mi colectivo suele tener menos formación.
Ya, claro.
Entonces, no es algo que yo le pueda sacar partido.
Claro. Bueno, pues intentaremos la próxima vez, Mercedes, que le pueda
algo,
sacar.
Algo para mis chicos de 45.
Eso es. Bueno, hoy no nos da tiempo, pero la semana que viene seguramente comentaremos alguna noticia relacionada con los mayores de 55 que nos ha llamado la atención en las últimas horas. Pero ahora, bueno, esto Jonathan se lo conoce, pero vamos a hacer que lo conozcan también otros oyentes de Madrid Trabaja, que es un programa de contratación en prácticas para universitarios con discapacidad que impulsa la Fundación 11 y CRUE, que es el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas. Vamos a hablar de ello con José Velarde, que es técnico del Departamento de Universidades de Fundación 11. José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos muy rapidito, así que con los elementos claves. ¿Quiénes pueden participar de este programa de prácticas?
Pues todos los estudiantes matriculados en las universidades españolas, ¿no?, que son miembros de la CRUE de todo el territorio nacional.
O sea, que tienen que estar estudiando ahora mismo, no es para gente que ya se haya titulado.
Eso es, son para gente que esté matriculada ahora mismo y esté cursando sus estudios. Y además, bueno, esté en la posibilidad, ¿no?, de hacer las prácticas a día de hoy, que para ello tienen que hacer el 50% de
sus... Hoy es el día.
Créditos más
que. Vale, José, es que también tenemos problemas contigo de cobertura. Entonces vamos a intentar decir cómo pueden acceder a estos puestos de empleo en prácticas.
Pues para ello se tienen que inscribir en la página web de becas.fundacion11.es y ahí buscar las prácticas, pues Fundación 11 CRUE.
Vale. Vale, ¿y qué se les ofrece? Quiero decir, que la recompensa que van a obtener. Si
sí, eso es. A ver, las prácticas, ¿no?, el convenio de prácticas es durante 3 meses, 25 horas semanales y una cuantía de 1.800 euros, o sea, serían 600 euros al mes.
Ah, bueno, 600 euros al mes y sobre todo también una oportunidad, ¿no?, para que luego lo tengan un poquito más fácil para integrarse en el mercado laboral.
Efectivamente, porque, a ver, sobre todo lo que buscamos es facilitar, ¿no?, ese acceso, o sea, su primera experiencia laboral, ¿no?, para mejorar así, pues eso, sus oportunidades laborales y su carrera profesional, eso es.
Claro, porque Jonathan, el círculo vicioso que siempre hablamos, en general, sí, con todos los titulados, ¿no?, que necesitan un primer empleo.
Sí, es una de las mejores oportunidades para conocer el empleo y es un ensayo al final. si donde tú haces las prácticas, pues participas de forma activa, eres una persona que tiene unas buenas competencias, además vas buscando tu desarrollo laboral, pues es la mejor oportunidad para que esa empresa te pueda conocer y abrirte camino en ese mercado laboral. Son los primeros inicios que de esta forma pues te lo facilita un montón.
Claro. José, hay plazo, ¿no? Para y vamos bien en este caso de plazo.
Sí, en este caso sí, se abrió el día 6 de octubre y tienen hasta el 30 de noviembre de 2020, o sea, hasta dentro de casi un mes y medio tiene.
Perfecto, o sea, que los oyentes que nos escuchen, que tengan el certificado de discapacidad y estén estudiando en la universidad, saben que tienen esta oportunidad, pues eso, para que el currículum brille en esos primeros momentos que es tan complicado. José, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, Francisco. Hasta luego.
Bueno, hasta la próxima, José, y ya saben los oyentes que hoy, bueno, tenemos más asuntos que comentar en nuestra mesa de redacción. Y es que hay quien echa mano de su abuela, no tiene abuela, se dice habitualmente de aquella persona que es muy presumida, pero en este caso ha habido un candidato que sí que tiene abuela. ¿Y qué ha pasado, García?
Pues que ha hecho un video currículum con ella. No sé si esto te atrae o no, porque ya sabemos que eres un poco hater de los video currículum, ¿verdad, Peña?
Bueno, de los video currículum en general sí, pero de alguno con gracia no.
Claro, este es más, bueno, particular, más llamativo, porque lo protagoniza Teresa, que tiene 90 años, y no es que a su edad esté buscando trabajo ella, sino lo que decías, que lo busca para su nieto Israel. Creo que tenemos un sonido para poder escuchar un pequeño fragmento de ese vídeo y enseguida lo comentamos.
Hola, soy Teresa y soy la abuela de Israel. Estoy aquí para vender a mi nieto. Soy un buen artista y estoy aquí para hablaros de mi nieto Israel Adrián. Que es chiquitito, ahora es mayor y está más gordito. Qué pena de que pasen los años.
Qué comentario tan de abuela, ¿verdad, Peña?
Sí, sobre todo que te vende muy bien. Dice, voy a vender a mi nieto, pero luego dice, qué pena que pasen los años.
Por claro, es que estaba viendo justo una foto de su nieto, pues tendría 5 o 6 añitos y le daba pena de que se hiciera tan mayor tan pronto. Bueno, su nieto estudió comunicación audiovisual, lleva un año en paro y ha realizado este vídeo con Teresa para mostrar las dotes que tiene profesionalmente. Y bueno, lo cierto es que no sabemos todavía si ha encontrado un puesto de trabajo gracias a este vídeo, pero viral sí que se ha hecho en las redes sociales.
Bueno, Laura, ¿tú crees que lo conseguirá con esta estrategia o no?
Pues yo creo que sí. A mí la verdad que es que me ha encantado. Siempre transmitimos la importancia de ser visibles, ser distintos. Hombre, esto ya llega, es un poco extremo, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo va a conseguir, vamos. Con esa abuela maravillosa lo va a conseguir. Hombre, evidentemente... Es una anécdota como el señor que hacía flexiones, que hablábamos. Sí, al final, bueno, pues ha salido porque es algo distinto. Y es verdad que hablando de robots, hablando de inteligencia artificial, que estamos muy acostumbrados y, bueno, desde sobre todo antes, todos los currículums iguales, todos los comportamientos iguales, las entrevistas iguales. Hay que ser más natural, hay que ser distinto, hay que diferenciarse. Entonces, bueno, este chico lo ha conseguido, pero vamos, muchísimo. Pero bueno. Es al final es una anécdota.
Pues tenemos más noticias. Andrea, ¿qué nos cuentas?
Quien también ha sabido diferenciarse ha sido una joven británica porque ha captado la atención de los reclutadores enviando una fotografía suya a tamaño real para que así puedan imaginarla como si estuviera en la propia oficina. Entonces ha conseguido esta entrevista, como digo, con esa foto y se ha hecho tan viral en las redes sociales que hasta los propios usuarios querían saber si esta candidata británica había conseguido finalmente ese puesto de trabajo.
¿Y lo sí, consiguió lo consigo. O no?
Gracias a esa originalidad.
Bueno, Mercedes, ahora vamos a inundar las oficinas, ¿no? De tamaños naturales de candidatos.
A ver, en ambos casos lo que prima es la originalidad, la verdad. Yo sí que soy muy fan de diferenciarnos, como decía Laura, de buscar entre tantos y tantos candidatos cuál es nuestra diferenciación. Si así ella lo ha conseguido, genial, ¿no? Igual que este chaval.
Claro.
Entonces sí que es verdad que a la hora de hacer algo diferente también hay que ver que tenga un sentido, ¿no? Tener un objetivo y que ese objetivo, que lo que haces te ayude a cumplir ese objetivo. Claro. ¿No? Y en este caso, por lo menos en el de la chica, lo ha conseguido.
Bueno, pues enseguida hablamos de alguna otra noticia, pero es que tenemos ya a nuestra Super López preparada. Es nuestra trabajadora observadora, María López. Muy buenas, María, ¿qué tal? ¿Cómo vas? A ver que te abro el micro.
Buenas tardes.
Ahora.
Aquí estoy.
Pues cuéntanos.
Bueno, pues Javier, es que qué estragos está haciendo el corona, ¿eh? Y qué difícil es conseguir estos días una entrevista de trabajo. Y claro, si ya es difícil, ¿qué me dices? Cuando si la consigues resulta que estás confinado, si eres vecino de Leganés como yo, de Alcorcón, porque estás en paro, te sale la entrevista y está el patio como para desperdiciarla. Así que Javier, como nos vienen muchas dudas en este sentido, he de decirles que en la norma del decreto de alarma publicada en el BOE, el estado de alarma del Gobierno Central, se nos dice que podemos ir a trabajar, a estudiar, a hacer un examen, pero hay un renglón en el que se habla de situaciones análogas. O sea, que sí se podría ir a la entrevista de trabajo. Eso sí, si quiere evitar problemas, que le hagan una acreditación, un folio, una fotocopia, un mensaje al WhatsApp para que le digan, oiga, que este señor tiene una entrevista de trabajo. Pero Javier, como sabes que es viernes y a mí me gusta la sonrisa, quiero contaros algunas anécdotas con las entrevistas de trabajo. Porque mira, me cuenta Paqui, que fue a la entrevista de trabajo muy nerviosa, que tiene un accidente con el coche, con los nervios como que empieza a gritar al otro conductor, ¿y quién dirás que era el entrevistador?
El jefe.
Imagina la cara de Paqui cuando ve que el señor que la entrevista es el conductor. Claro, ni qué decir tiene que no consiguió el trabajo. Óscar Porto, mira, número tal de la calle Santa Lucía, no hay nadie le abre, vuelve a tocar el telefonillo una y otra vez, se cuela en un momento dado abriendo el portal. Ay, amigo, calle Santa Lucía de Madrid, pero si la entrevista era en Majadahonda. Cuidado con eso, Javier, cuidado con eso, que hay que ver de dónde es la calle. Y luego, mira, Javier, no hay que fiarse de las apariencias, porque tengo aquí a Rocío, que claro, le surgió un puesto de sparring de kickboxing, esto de él.
Sí.
Y el señor que daba los golpes era un jubilado. Pues ella pensó, bueno, un señor mayor, pues las apariencias engañan. Y dio tal paliza que no se acordaba ni del autobús que tenía que coger para volver a casa. Así que no hay que fiarse de las apariencias. Y luego hay cosas como la que le pasan, ya es la última, a Nacho Calderón, que a veces te puede venir Dios a ver, pero a veces también todo lo contrario. Nacho se fue a la entrevista y ¿qué dirás que le pasó? Que pues se queda en el ascensor encerrado con el señor que le entrevistaba. Así bueno, que entrevista en profundidad de 2 horas, que te puede ir genial o se te puede venir todos los palos del sombrajo abajo. Así que Javier, cuando vayamos a entrevistas estos días, con el justificante, por si nos para la policía, sin discutir con nadie por el camino, confirmando la dirección y mejor por las escaleras que por el ascensor, ¿vale?
Desde luego. Y mira, yo voy a agregar otra. Y vete con mucho más tiempo, porque igual te pilla un control de la policía y te tiras 3/4 de hora esperando.
Mira, esa es muy buena. Bueno, feliz viernes. Bueno,
igualmente, María, un abrazo.
Un besazo a todos, Madrid Trabajo.
Bueno, teníamos una noticia más, a ver qué os parece, Laura, Mercedes y Jonathan, esta oferta de empleo.
Sí, tenemos la oferta. Esta llamó la atención en las redes sociales, Peña, pero no por algo positivo, sino todo lo contrario. Era para trabajar en Zaragoza como personal de limpieza y, atención a esto, el contrato era de 36 minutos al día, de lunes a viernes. En qué poco barbaridad. Más de media hora de trabajo tenía que limpiar las zonas comunes de la oficina, pasar la mopa, fregar o hacer los baños. Vamos, que yo el robot de este de limpieza que tengo en casa tarda mucho más y vivo en una casa de 50 metros cuadrados. Además, era un contrato de sustitución. Afortunadamente, por el revuelo que se formó en las redes sociales, quitaron inmediatamente esta oferta de empleo de Internet.
Bueno, Jonathan, vaya ofertita de empleo, ¿eh?
Tremendo. Sí, afortunadamente cada vez son más excepciones estas cuestiones, pero creo que ahí ni disfrazado ni llevando a tu abuela, creo que ahí va a ser complicada. Pero sí, a ver, afortunadamente estamos en un momento donde se están eliminando estas cuestiones y las ofertas de empleo tienen que cumplir unos requisitos y el de la parte ética, pues al final es importante. Bueno. Esto no deja de ser que esto no se puede permitir y tiene que haber organismos que regulen esto y que no sea el revuelo social, sino que
bueno,
ya antes Jonathan, de llegar a ese revuelo social que se
libre. Que nos vamos, Jonathan. Muchas gracias. Mercedes, gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y Laura, un placer.
Igualmente, hasta la semana
que viene. Un placer, hasta luego.
Bueno, y nosotros ya sabéis que tenemos cita el próximo lunes, que antes os dejamos muy bien acompañados con el resto de la programación de Onda Madrid. Que disfrutéis del fin de semana.